Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Viernes, querida familia de esta Nicaragua nuestra, nuestra Nicaragua bendita, alegre, nuestra Nicaragua de valores, de familia, de comunidad, les saluda Hazel Muñiz, lo invito a quedarse en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA, nuestro último programa de este 2023, un año definitivamente lleno de logros para esa economía familiar. Este año se evaluaron todas esas acciones desarrolladas este año, permitiendo reflexionar sobre los logros y por supuesto qué se realizará el próximo año, donde se va a continuar ese acompañamiento a nivel nacional, mejorando la economía familiar, mejorando la economía de las familias de todo el país. Y vamos y compartirle, ¿verdad?, que recientemente la compañera Justa Pérez Acuña realizó visita de acompañamiento directo en Nindirí, en Caminos de Buena Esperanza, consolidando esas rutas de paz y bien, avanzan los hombres y mujeres protagonistas de la economía familiar en el municipio de Nindirí, Masaya, que gracias al acompañamiento integral que brinda el ministerio, están fortaleciendo sus habilidades y sus capacidades. La compañera estuvo en las comunidades de Buenavista, Veracruz, El Papayal, San Joaquín y Portillo, donde compartió con emprendedores, artesanas y productores que de la agricultura, la ganadería y la comercialización están aportando al desarrollo de su localidad. Y durante este 2023, MEFCA en este municipio realizó talleres, capacitaciones, ruedas de negocio, ferias. Todas estas acciones permitieron que los protagonistas pudieran afianzar sus conocimientos y por supuesto ser más competitivos en mercados más exigentes. Y compartirles también que el Ministerio de Economía Familiar realizó el lanzamiento del proyecto para el desarrollo de las MIPYMES. Este planteamiento se realizó en el Parque Nacional de Ferias y es una iniciativa diseñada para fortalecer y potenciar las micro, pequeñas y medianas empresas en áreas urbanas y rurales de Nicaragua, afianzando el modelo de crecimiento y desarrollo económico. Si usted quiere mayor información, puede visitar las delegaciones del MEFCA en su departamento. Compartirles que para acceder a estos financiamientos, los interesados deben cumplir edades entre 18 a 60 años, no tener créditos pendientes, presentar una carta de expresión de interés y por supuesto su plan de negocio. Estos requisitos van a asegurar una gestión responsable de los fondos y también maximizar el impacto. Así que vamos a invitarlos a que visiten las delegaciones del MEFCA a nivel nacional para conocer mayores detalles de este proyecto, ¿verdad?, que va a impulsar a las MIPYMES a nivel nacional. Y compartirles que esta hora de informaciones desde nuestro segmento NotiMEFCA vamos a conocer sobre otras noticias que se están realizando en todo el territorio nacional, dinamizando la economía local y familiar. En el segmento también hablemos de agricultura familiar, vamos a conocer sobre la promoción de medidas sanitarias y nutricionales para la entrada del verano. Este tema nos va a compartir mayores detalles el compañero Elmer Guillén de la Dirección General de Agricultura Familiar. En el segmento Transformando la Producción vamos a abordar sobre cómo podemos fomentar el consumo de bebidas fermentadas, licores artesanales y también preparación de cócteles para festejar la venida del Año Nuevo. De este tema nos brindará detalles la compañera Mónica Zapata de la Dirección General de agregación de valor y calidad. Y vamos a finalizar esta hora de información con el segmento Tocando Nuevos Mercados, donde vamos a conocer sobre el aprovechamiento de los cultivos de temporada para lograr la comercialización en los mercados nacionales, un tema que nos compartirá más adelante la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Y vamos a hacer una pausa invitándolos a seguir en sintonía del programa, recordándoles siempre seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram como MEFCANIC1 y en X como MEFCANIC.
Diciembre, de jueves a domingo, el Parque Nacional de Ferias te convierte en el escenario perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Del 7 al 31 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, déjate envolver en nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis. Ven y con tu familia y tus amigos y disfruta de las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Aquí también podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para dar ese regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportarán al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario, la entrada es completamente gratis y la diversión es ilimitada. Para más detalle, visítanos en nuestras redes sociales y celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. ¡Te esperamos con los brazos abiertos! El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y pyme.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial, desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida,
la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua. Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar. ¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
En Boaco se realizó presentación del proyecto de promoción de MIPYMES del campo y la ciudad NIC Solidaria, una iniciativa diseñada para fortalecer y potenciar las micro, pequeñas y medianas empresas en áreas urbanas y rurales de nuestro país. El Ministerio de Economía Familiar en Bluefields, región autónoma de la Costa Caribe Sur, realizó la Feria Artística Cultural con exposición de pinturas y taller de artes plásticas, destacando la cultura y tradición de esta región. En el municipio de Belén se realizó el encuentro departamental Miel Dulzura de mi Tierra, con la participación de apicultores dedicados a la crianza y reproducción de abejas en colmenas, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y experiencias. Te invitamos a visitar la villa ubicada en el kilómetro 39.5 carretera Masaya a Catarina, un espacio donde podrás encontrar una amplia variedad de plantas ornamentales, artesanías decorativas, gastronomía y mucho más para disfrutar en familia. se realizó encuentro con protagonistas mujeres productoras de los rubros de musácea, granos básicos y cacao de la comunidad Cruz Verde de San Carlos, Río San Juan. Las participantes expresaron el agradecimiento y el apoyo que les ha brindado el gobierno sandinista a través del MEFCA, mejorando su calidad de vida. No te puedes perder los martes y jueves a partir de las 3 de la tarde por Canal 15, Señal Educativa y Cultural, el programa de TV Mi Negocito. Aquí va a conocer temas de interés, te inventas para agregar valor y transformar tus ideas de negocios. Los reprises son todos los sábados a las 8:30 y domingo a las 8 de la noche. Esperamos en el Parque Nacional de Ferias en nuestra última feria del año. Recordá que el Parque Nacional de Ferias abre de jueves a domingo, jueves y viernes a partir de las 12 del mediodía, sábados y domingo a partir de las 9 de la mañana, con muchas actividades recreativas para todas las familias. Te invitamos a sintonizar este viernes a partir de las 12 nuestro especial navideño del noticiero MEFCA Informa. Lo puedes sintonizar a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Hacemos una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Parque Nacional de Ferias se convierte en el lugar perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Desde el 7 hasta el 10 de diciembre, desde las 2 de la tarde a las 7 de la noche, déjate envolver de nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis, así que trae a toda tu familia y tus amigos. Experimenta las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Asimismo, podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para el regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportan al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario del 7 al 10 de diciembre, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. La Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias te espera. La entrada es completamente gratis y la diversión ilimitada. Para más detalles, seguinos en nuestras redes sociales. Celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. Te esperamos con los brazos abiertos. Te invitamos a conocer las técnicas y tecnologías promovidas desde el Ministerio de Economía Familiar para fortalecer las capacidades de los protagonistas a través del programa de televisión Mi Negocito. Sintonízanos todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise sábados 8:30 de la noche y domingos 8 de la noche por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Seguinos en Instagram, @MEFCANIC1.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio, agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Le damos la bienvenida al compañero Elmer Guillén de la Dirección General de Agricultura Familiar. Don Elmer nos va a compartir sobre promoción de medidas sanitarias y nutricionales para la entrada del verano, cómo nos estamos preparando y cómo se está acompañando a los protagonistas para la entrada del verano. Buenos días, compañero.
Muy buenos días a los radioescuchas de La Primerísima. Deseándoles, verá, un próspero año 2024. Ya estamos prácticamente unos días de dar el paso a un nuevo año. Bueno, de hecho, la época seca, o la que le llamamos nosotros época de verano, se caracteriza principalmente por la disminución de la lluvia o las precipitaciones. De hecho, con el cambio climático que se ha venido desarrollando, con los efectos del niño y de la niña, todo esto genera, digamos así, alteraciones ambientales que de una u otra manera tienen impacto directo sobre la ganadería nacional. El principal efecto prácticamente es la disminución de la disponibilidad de pasto, y eso como consecuencia impacta en el animal, disminuyendo su peso, disminuyendo su capacidad de producción y poniendo al animal más susceptible a las diferentes enfermedades. Entonces, desde esa perspectiva, el MEFCA ha venido trabajando desde su fundación, apoyando a los pequeños ganaderos de nuestro país, porque de hecho son solo más susceptibles a disponer de poca tecnología, y es ahí donde nos hemos enfocado con nuestro buen gobierno a promover una ganadería sostenible y productiva en el marco del cambio climático. O sea, de hecho ya tenemos que convivir con todos estos efectos, y parte de eso es promover todas las tecnologías que van a contribuir a que nuestros protagonistas tengan ganados que no pierdan peso, que mantengan su producción de leche y que los animales se mantengan saludables. De hecho, a inicios de este siglo, o sea, la ganadería de nuestro país se caracterizaba porque ya en la época sé que el queso valía, además de los precios actuales, pues era mucho mayor, porque de hecho disminuye la producción de leche y los animales perdían peso, y hubieron periodos cuando el niño afectó mucho, prácticamente tuvimos mortandades de animales. Entonces la idea de esto es que a partir de esas experiencias nosotros preparemos al pequeño productor para evitar desastres, pues, que contribuyan a mermar las capacidades productivas de nuestros pequeños productores. Entonces, dentro de eso, el MEFCA promueve ante todo las alternativas de alimentación de verano. Las más importantes, el ensilaje, la inificación. Ahora, la ventaja del ensilaje,
tal vez nos comente un poquito, sí, para las personas que nos escuchan, ¿qué es el ensilaje? Sí.
El ensilaje no es más que preservar el pasto fresco en una fermentación anaeróbica. Es decir, lo que hacemos es cortar y picar bien el pasto, y podemos hacer desde los silos bolsa hasta los silos trinchera. Hemos promovido un productor que tiene 4 o 5 vacas. Una vaca que puede pesar entre 500 a 700 libras, más o menos unos 300 kilos, que es un ganado mediano en nuestro país, que es el doble propósito. Puede consumirte aproximadamente entre 30 y 40 libras de comida diaria. Entonces, con el ensilaje bolsa, en esas bolsas de plástico quintalera, perfectamente vos podés almacenar 30, 40 libras de forraje, que vendría a ser como el plato de comida del día de cada vaca. ¿Ves? Entonces uno planifica según el número de días que yo tengo en el verano, que prácticamente comenzó todo el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y ahora incluye mayo y parte de junio. Entonces debemos de prepararnos para unos 120 a 150 días de comida según el número de animales. Entonces, de acuerdo a eso, entonces nosotros, dentro de los sistemas silvopastoriles, hemos promovido los bancos energéticos, que no es más que establecer una manzana, media manzana, con pastos de alto rendimiento como los 715, 114, el pasto Taiwán y un sinnúmero de pastos que están disponibles y que el mismo MEFCA les ha proporcionado semilla vegetativa a nuestros protagonistas, con el fin que ellos vayan estableciendo estas áreas de bancos energéticos, porque tenés que una manzana de este tipo de pasto te puede dar hasta 60 toneladas de alimento al año. Claro, 60 toneladas cortándolo cada 30 días. Entonces esa se convierte en una fuente de alimento importante, que lo complementamos con los bancos de proteínas. Entonces, en este caso, nosotros promovemos el uso de especies arbustivas ricas en proteínas como madero negro, marango, creatilia, entre otras. Entonces la idea es que nuestro protagonista tenga un área de pasto y un área de corte de árboles forrajeros. Entonces eso le va a permitir a él, ante la ausencia de las precipitaciones y la baja disponibilidad de pasto, entonces tener un sistema, le llamamos, de corte y acarreo. Es decir, yo corto el pasto diario, ¿verdad? Y se lo proporciono a mis animales bajo sombra, sobre todo a los animales que están en producción, como las vacas. Entonces, esa es una medida, digamos, paliativa importante, porque le permite al protagonista disponer de alimentos permanentes, garantiza que los animales no bajen de peso, mantienen su producción y son animales saludables. Entonces, en esa perspectiva, pues hemos venido fortaleciendo, como le digo, desde hace un par de años, hemos entregado semillas de pasto, dado que el MEFCA impulsó, pues, junto con el Sistema Nacional de Producción, un programa ganadero en la zona de Celaya, Chontales, Costa Caribe Sur. Entonces, a partir de ahí comenzamos a introducir también alguna semilla de esos pastos de alto rendimiento en el resto del país. Entonces, se ha hecho un esfuerzo enorme, ¿verdad? Porque de hecho los pequeños ganaderos en nuestro país son entre el 80 y el 85% de los que mantienen la producción bajo el sistema que le conocemos como de doble propósito. Igualmente, un aspecto importante es la sanidad, es decir, las medidas de bioseguridad. Entonces, hemos impulsado prácticas de buen ordeño. ¿Por qué? Porque la idea es que la leche que vamos a consumir, la leche que se va a extraer de la vaca, tenga que ser una leche que quede saludable, higiénica. Entonces, para eso hemos capacitado en el manejo del buen ordeño, es decir, hay que lavar la ubre, hay que secar la ubre, hay que despontar. Y lo más importante, comienza el plan sanitario, es decir, evidenciar si nuestro hato tiene mastitis o no tiene mastitis. Porque la mastitis es una de las enfermedades que más afecta a las vacas en ordeño, sobre todo a las vacas de alto rendimiento. Esto tiene que ver incluso con el programa de inseminación artificial que hemos impulsado hace un par de años, donde hemos promovido la introducción de la raza Holstein, Pardo Suizo y Jersey para tener ganado con mayor capacidad de producción. Esto implica que este ganado de mayor capacidad de producción es más exigente en su alimentación y por tanto también es más exigente en el manejo sanitario. Entonces, se ha promovido la construcción de salas de ordeño, de tal manera que el ordeño ya no se haga en el corral, en el lodazal. Todo lo contrario, necesitamos que el ordeño sea hecho en una salita con piso de cemento, bajo techo, para evitar, pues, que estés ordeñando y de repente estás en el lodazal, de repente cayó la lluvia y entonces ya tenés una leche que no cumples con las condiciones higiénicas. Entonces, son parte de las tecnologías que como MEFCA hemos venido desarrollando para ir garantizando ante todo la productividad, la sostenibilidad, pero también la higiene del producto más importante que la vaca nos da, que es la leche. O sea, de hecho todos sabemos que la vaca es como la segunda madre del ser humano, ¿verdad? Porque después del amamantamiento de nuestras madres, la leche sustituta es la de vaca. Pues entonces es un esfuerzo enorme por garantizar que cada día nuestros protagonistas produzcan una leche con higiene y con calidad, tanto para ellos como para el resto del país. Porque hay que destacar, pues, que ellos son los que sostienen toda la producción de leche que consumimos y exportamos a los países de Centroamérica. Otro aspecto importante entre las medidas de bioseguridad son las desparasitaciones internas y externas. O sea, de hecho, ya el ganadero ya tiene dentro de su lógica es que con la entrada de la época seca, él tiene que vacunar contra las enfermedades más importantes. Se aplica la triple, donde tenemos la pierna negra, el carbunclo sintomático. Entonces ya es como un preparativo junto con las desparasitaciones internas, porque como el animal anda pastoreando, está sujeto, ¿verdad?, a los parásitos internos. Pero otro que afecta bastante es la garrapata y la mosca paletera. Ya, o sea, de hecho son parásitos endémicos en nuestra ganadería, primordialmente en la zona seca, y que cuando nosotros estamos pasando de la época de lluvia a la época seca, es como una explosión, ¿verdad?, donde la garrapata prácticamente invade y afecta, y esta puede ocasionar enfermedades en el ganado, ¿verdad?, como la piroplasmosis o lo que le llamamos, ¿verdad?, la fiebre de la garrapata. Entonces, en ese aspecto es un tema de mucha importancia para nuestros productores, porque de hecho en el trópico seco eso es un problema serio durante toda la época seca. Implica gastos enormes en productos químicos, pero igualmente lo que hemos promovido es alternar el tratamiento químico, porque la situación es que la garrapata, como todos los insectos que hay, agarran resistencia pues a los diferentes químicos, y cada vez es mayor la cantidad y la potencia de los químicos que usamos, y eso también provoca contaminación al medio ambiente. E igualmente puede ocasionar otros tipos de contaminaciones al ser humano por mal manejo. Entonces promovemos también la desparasitación con plantas medicinales. El NIN es una de las plantas promisorias. Tenemos sardinillo, el mismo madero negro, que la gente le llama mata ratón, es un buen desparasitante. Y entonces promovemos, digamos, la elaboración de productos naturales para alternar con los productos químicos, y un sistema que le llamamos de rotación de potrero, evitando pues que las vacas estén en aquellos potreros donde más garrapatas hay, buscando cómo romper el ciclo que esta puede tener sobre los animales. O sea, de hecho es un trabajo bastante complejo. O sea, desde que el ganado existe hay que convivir con la garrapata, y es algo que no va a desaparecer. Simple y sencillamente lo tenemos que regular y controlar. Entonces, en ese aspecto, pues el MEFCA con nuestros técnicos brinda capacitaciones, brindan apoyo, ¿verdad? Y estamos pues impulsando en todas nuestras delegaciones todas estas tecnologías que nuestros pequeños ganaderos, ¿verdad?, utilizan. Algunos sirven como líderes, ¿verdad?, en el uso de estas tecnologías, y otros pues que los vamos incorporando gradualmente. O sea, lo importante es que el productor se acerque al MEFCA, el que no lo ha hecho, porque o sea, tenemos un técnico en cada municipio. A veces más, dependiendo del tamaño del municipio, pueden haber dos o tres compañeros enfocados, digamos, en brindar el apoyo técnico, ¿verdad? E igualmente coordinamos con el IPSA, porque este año, pues, de hecho, apareció nuevamente el gusano barrenador en Panamá, en Costa Rica. Ya el gusano lo habíamos eliminado en el año 2000, ¿verdad?, con un programa que hubo. Pero ya hay una alerta nacional. Entonces, igual el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, de forma combinada del MEFCA con el IPSA, el INTA y otras instituciones, estamos trabajando, ¿verdad?, en tratar de evitar que este tipo de parásito, que es una plaga, digamos, importante y que fue erradicada, pues no entre a nuestro país, porque verdaderamente pues causaba problemas serios, ¿verdad? Desde el punto de vista sanitario, la calidad del cuero y otros aspectos. Pues entonces estamos en esa lucha, tanto de las enfermedades que ya hay, como de aquellas enfermedades que de una u otra manera pues pueden afectar el desarrollo de nuestra ganadería e impactar fuertemente. Pues entonces, en ese aspecto, las coordinaciones con el IPSA pues son importantísimas, pues, entre el MEFCA a nivel de territorio, para tratar de controlar, digamos, todos estos aspectos que pueden afectar la productividad de nuestros pequeños ganaderos.
Así es, don Elmer, muy importante el tema que nos comparte esta mañana, desde ya prepararse, ¿verdad?, para la entrada del invierno, tomando estas medidas que nos ha compartido, medidas sanitarias y nutricionales, para lograr siempre esa productividad durante todo el año. Importante el acompañamiento del ministerio, ¿verdad? Bien nos mencionaba que pueden visitar las delegaciones del MEFCA. En cada municipio hay técnicos que pueden acompañarlos en estos temas también. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente al compañero Elmer, lo pueden hacer a través de nuestra página web, www.economiafamiliar.go.ni. ¿Algo más que le gustaría agregar para cerrar el tema?
Sí, bueno, que... Bueno, medio hablamos ahí del ensilaje, pero tenemos otras alternativas que son bastante prácticas, que nosotros promovemos, por ejemplo, la enificación y la monificación de rastrojo. La monificación de rastrojo tiene la gran ventaja, es que yo puedo agarrar el rastrojo de maíz, el rastrojo de frijol que está lignificado, ¿verdad?, y se baña con una solución de urea en agua, se tapa durante unos días, 8 o 10 días, y después de 10 días ya ese pasto seco degradado que aparentemente no tiene ninguna calidad mejora nutricionalmente sus potencialidades, y es algo sencillo pues, que para los pequeños ganaderos que también cultivan maíz y frijoles, la monificación de rastrojos es una alternativa barata, ¿verdad? Viable, útil. Y la otra es la enificación. La enificación no es más que el secado de las hojas de pasto o las hojas de planta forrajera en sombra. O sea, la idea es que el pasto nosotros lo deshidratemos, porque prácticamente la humedad es la que ocasiona la putrefacción de la hoja. Entonces lo que hacemos es promover el secado en sombra, es decir, con el aire caliente. En esta época seca nosotros podemos cortar el pasto, prácticamente lo ponemos en un corredor, se está volteando durante 2, 3, 4 días. Cuando ahí el pasto prácticamente está seco y verde olivo, está tostadito pero con ese color verde olivo, entonces el pasto ya está listo para almacenarse hasta por 6 meses. Es decir, que hay diferentes alternativas que nosotros podemos emplear. En este caso se hacen pequeños manojos y se van almacenando en una bodeguita, de tal manera que el protagonista puede combinar la monificación de rastrojo con la enificación y el ensilaje para hacer una combinación de todas estas alternativas, igualmente pues con el forraje de corte verde y con las plantas forrajeras. Es decir, que hay una diversidad de plantas. No se nos puede olvidar el tihuilote, el guásimo, que están en todos lados. Igual son árboles forrajeros que brindan alternativas nutricionales para nuestros pequeños ganaderos. E igualmente pues les extendemos nuevamente la invitación a que visiten, ¿verdad?, nuestras delegaciones para cualquier apoyo técnico pues que necesiten.
Gracias, compañero, y sin duda el 2023 fue un año de logros y victorias para las familias productoras a nivel nacional, quienes han sido acompañadas por el MEFCA, fortaleciendo esas capacidades, implementando técnicas y tecnologías para el desarrollo económico que transforma la vida, la economía familiar, y seguimos avanzando en la lucha contra la pobreza. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
Este diciembre, de jueves a domingo, el Parque Nacional de Ferias te convierte en el escenario perfecto para vivir la temporada navideña de una manera única. Del 7 al 31 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, déjate envolver en nuestra villa navideña. La entrada es completamente gratis. Ven y con tu familia y tus amigos y disfruta de las delicias de los sabores navideños en nuestros puestos de comidas y bebidas. Aquí también podrás encontrar el adorno para decorar tu hogar y lindos detalles para dar ese regalo perfecto. No te pierdas de nuestros espectáculos en vivo que te transportarán al corazón del espíritu navideño. Así que anótalo en tu calendario, la entrada es completamente gratis y la diversión es ilimitada. Para más detalle, visítanos en nuestras redes sociales y celebra la temporada en la Villa Navideña del Parque Nacional de Ferias, donde la magia de la Navidad cobra vida. ¡Te esperamos con los brazos abiertos!
Encontranos en Twitter como MEFCANIC.
El MEFCA, desde la agricultura familiar y comunitaria, promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Ministerio de Economía Familiar.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Le damos la bienvenida a la compañera Mónica Zapata de la Dirección General de Agregación de Valor. Mónica nos comparte cómo podemos fomentar el consumo de bebidas fermentadas, licores artesanales, y también cómo podemos preparar cócteles para festejar la venida del Año Nuevo. Buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel. Buenos días, queridos Radio Escucha. Feliz Año Nuevo para todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a estar compartiendo más o menos tip para la elaboración de bebidas fermentadas. Sabemos que estamos en la época de diciembre. Uh-huh. Es un mes en el cual nosotros, por costumbre, pues consumimos un poquito pues de este tipo de bebidas, ya sea elaboradas en casa o adquiridas pues en el parque de ferias. Por ejemplo, hemos visto que hay bastante consumo ahorita de los protagonistas de este tipo de bebidas. Están comercializando bastante lo que es el vino, sobre todo en esta temporada. De hecho, vamos a compartir una pequeña recetita que tenemos de sangría el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de bebidas fermentadas, nosotros tenemos que ver la parte nutricional. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el consumo de este tipo de bebida, muchas veces, como Nica, decimos, vamos a consumir el famoso roncito que no puede faltar en la mesa navideña, lo que son las cervecitas. Pero hay personas que les gusta la parte nutricional, entonces para ellos hay alternativas con bebidas fermentadas, ya sea preparadas como cócteles, sangría, el famoso ron pope. Muchos le dicen la bebida de los abuelitos, pero no, son recetas que han venido por tradición y todavía prevalecen porque gustan, en este caso, del consumidor. Entonces, por ejemplo, con los vinos hay que ver la parte nutricional. Cuando nosotros consumimos un vino, aparte de que es una bebida fermentada, tiene beneficios nutricionales. Por ejemplo, es rico en antioxidantes, entonces significa que el cáncer, en este caso, lo estamos previniendo. Cuando nosotros nos alimentamos y consumimos bastante antioxidantes en nuestra dieta, prevenimos la presencia del cáncer. También es una bebida que perfectamente puede ser consumida por personas con diabetes, ya que cuando se hace el proceso de fermentación, pues las levaduras se encargan en desaparecer ese azúcar y convertirla en lo que es alcohol. Entonces, prácticamente, pues una bebida inocua para las personas con diabetes, que quizás no pueden consumir lo que es el ron o una cervecita. Entonces nosotros le damos una bebida elaborada a partir de vino y ahí estamos previniendo pues que tenga una subida de azúcar esta persona. Tenemos que tener consideraciones en el caso de la elaboración de bebida fermentada para lo que es la adquisición de materias primas. En este caso tenemos que seleccionar aquellas frutas que no vengan golpeadas, que no presenten mayugadura, porque muchas veces tenemos a decir, ay, tengo un exceso de frutas en el patio, pero quizás ya están en mal estado. Entonces hay que clasificarlas para obtener pues una bebida fermentada que sea de calidad. Cuidar de las medidas de higiene. Entonces, a eso me refiero, que cada vez que vayamos a elaborar un lote de vino o licor o bebida fermentada, hay que garantizar que ese recipiente en el que vamos a dejar fermentando nuestra bebida esté limpio, que haya pasado un proceso de desinfección, porque muchas veces cuando no lo hacemos hay microorganismos que en este caso inactivan, ¿no?, que son las levaduras. Entonces, si no tenemos una acción completa de las levaduras, obviamente no vamos a obtener el alcohol que estamos requiriendo en nuestra bebida. Entonces, ahí hay que cuidar mucho lo que es la higiene y la manipulación. Garantizar hacerlo en un lugar cerradito, que no nos entre polvo. Garantizar la mayor asepsia que sea posible para poder obtener una bebida de calidad. Muchas veces nuestros protagonistas se nos presentan y nos dicen, Mónica, dejé esto fermentando 2-3 meses, pero no pasó nada, mi bebida no sabe a nada, no se le siente el alcohol, ¿qué pasó? Entonces muchas veces influye mucho la parte de la manipulación. Si nosotros no hicimos correctamente la manipulación del producto, si a la hora de poner la levadura no verificamos que no estuviera vencida, que en este caso estuviera activa, que si la teníamos resguardada una vez abierto un recipiente, por ejemplo, los envases, hay que refrigerarlo. O sea, yo abro la levadura, que ya puede estar cuando está sellada a temperatura ambiente, pero inmediatamente que yo abro ese recipiente, yo tengo que resguardarlo en refrigeración. Entonces, parte de las medidas que se deben de tener y cuidar el almacenamiento. Yo les digo a los protagonistas, cuando elaboramos vino, las levaduras son un poquito románticas, le gustan los ambientes así como oscuritos, tipo enamorados, le digo, ustedes tienen que pensar en ella como que si fueran unos enamoraditos que tienen ahí resguardados en lo oscurito. Entonces hay que cuidar el almacenamiento, un lugar que sea bastante fresco y que sea oscurito para que ellas puedan pues hacer su trabajo de fermentación. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la clasificación de los vinos. Muchas veces nosotros hacemos vino, pero no podemos clasificarlo. No sabemos si es dulce o si es un vino seco lo que estamos sacando. Entonces, ¿qué características tienen los vinos secos? En este caso, este tipo de vino se obtiene de la fermentación, en este caso natural, de los azúcares, que son mucho menos confitados, o sea, no se le siente un aroma bastante dulce, por eso le decimos es seco, no le sentimos mucho ese olor dulcete que decimos. Tiene un olor a hierba, el vino seco no le sentimos un olor como el dulce, tiene un olor clásico a hierba o a madera como tal, dependiendo en cómo lo hayamos fermentado, pues se le puede sentir algún olor a madera, y tiene un sabor más fuerte, y al final cuando uno hace la degustación, queda un sabor como limpio en el paladar, no queda un residual. En cambio, el vino dulce, vamos a ver que este tipo de vinos normalmente son fortificados con azúcar. ¿Qué significa? Que si yo quiero tener un vino al 12%, no le pongo la misma cantidad al vino dulce porque yo quiero que quede un residual. O sea, las levaduras van a trabajar de acuerdo a la cantidad de azúcar que nosotros pongamos. Entonces, para normalmente obtener un vino al 12%, nosotros ponemos alrededor de 2 gramitos de levadura. Y en este caso, pues, 1.5 libras de azúcar por cada litro de vino. Y ahí obtenemos más o menos una relación al 12%. Pero si yo lo quiero que quede dulce, pues le voy a tener que adicionar un poquito más de azúcar. Es muy importante hacerse de equipos cuando nosotros elaboramos vino. ¿Qué significa? Hay que tecnificarse. Nosotros necesitamos medir en un vino lo que es la acidez, o sea, el pH. Entonces hay cintas que miden el pH para poder determinar en este caso si mi mosto tiene la acidez adecuada. No podemos tener un mosto que no tenga acidez porque ahí corremos el riesgo que otros microorganismos vengan y estropeen el vino. Hay que comprar refractómetros. Los refractómetros son equipos que nos ayudan a determinar la cantidad de sólidos solubles presentes en mi solución. ¿Qué significa? Que con un refractómetro yo puedo determinar qué cantidad de azúcar es la que tengo yo presente. Si yo quiero que me quede bastante dulce el vino, entonces yo no puedo tener un vino, en este caso, con un porcentaje menor al 10%. Entonces yo tengo que medirlo con el refractómetro para saber cuándo ya mi vino llegó a su punto. Entonces ahí no es válido estar con el tantómetro, como decimos nosotros, pruebo y voy probando, porque realmente el paladar es caprichoso. Puede que para lo que a mí sea dulce, para otro no lo es. Entonces lo mejor es tener la medida exacta de la cantidad de azúcar. Normalmente los vinos dulces tienen un aroma a fruta o a madre selva, huelen como a flores. Entonces ahí nosotros decimos, yo tengo un vino dulce, ese es lo que yo estoy produciendo. Y tiende a quedarse mucho más tiempo en la boca. Luego de degustarlo se siente que queda el residual en lo que es la boca. En el producto final hay que verificar siempre la cantidad de alcohol, verificar que no haya presencia de levaduras en el vino, porque si queda proceso fermentativo, el vino podría explotar en cualquier momento. Entonces hay que tener cuidado. Muchos protagonistas dicen, es que elaboré mi vino, pero mire, a las 2 semanas parecía que tenía una carga cerrada y empezaron a explotar. ¿Qué es lo que pasó? No se completó el proceso de fermentación. Entonces, las levaduras crean dióxido de carbono, entonces son gases que cuando ya están en demasiada cantidad vienen y explotan. Entonces se quiebran a botella y hay riesgo en este caso. Sí. Si hay alguien cerca que no tenga protección en los ojos, por ejemplo, sí, puede causar un accidente. Entonces hay que verificar que ya no haya presencia en este caso de levaduras. Dentro de las recomendaciones, utilizar las dosis recomendadas. Normalmente el azúcar va en un 20%, que significa 2 litros de mosto, 2 libras de azúcar. Entonces por ahí va más o menos la relación, y el 2% de levadura. Y verificar siempre, una vez que tenemos ya el mosto preparado, de que en este caso pues empiece el proceso de fermentación. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque va a haber burbujeo, vamos a ver actividad de los microorganismos, en este caso de las levaduras. Dentro de los productos elaborados con vino tenemos lo que son sangría. Hay productos innovadores que están saliendo últimamente, pero la sangría es una de las más típicas y que gustan en esta temporada. Es un producto elaborado con vino, se utiliza lo que es el jugo de naranja y frutas. Normalmente utilizamos la manzana, se puede utilizar pera o frutos que sean de textura dura. Las mermeladas es un producto innovador que está saliendo y salen, son un estilo de mermelada tipo jalea real. Existen varias marcas comerciales, de hecho, que están elaborando este tipo de producto y las podemos encontrar en el mercado. Tenemos sales especiadas. Esta es una sal que sale y es preparada a partir de vino. Se hace una infusión con vino y vamos a ver que la venden para marinar carne. Por ejemplo, cuando vamos a las tiendas, bueno, Carniza, Martín, ellos tienen sales especiadas, que es una sal que se mira con un color rosado. Eso significa que es una sal tratada con vino. Entonces es especial para elaboración de productos cárnicos. Hemos encontrado productos como gomitas, obviamente que no se les pueden administrar a los niños porque tienen cierto grado de contenido alcohólico, pero sí, ya encontramos gomitas para adultos, que en este caso pueden degustar a partir de vino. Y otro de los productos innovadores que tenemos también con vino es la elaboración de quesos. Se le pone un poquito de vino a los quesos y decimos que es un queso madurado de forma natural. En este caso le transfiere el vino ciertos sabores a fermento, que nosotros decimos un queso fermentado, pero no es un queso pasado, en este caso por una infusión de vino, y queda con un gusto bastante aceptable. Tenemos equipos, por ejemplo, que ocupan nuestros protagonistas, como las estrujadoras, las prensas. Es necesario adquirir fermentadores. Si ya estamos trabajando de forma industrial, ya vamos a necesitar lo que son las envasadoras, las encorchadoras, y son equipos básicos. Últimamente hemos visto incluso que muchos de nuestros protagonistas que elaboraban vino están ya ofertando, en este caso, equipos básicos para lo que es la industria del vino, porque ellos decían, cuando yo emprendí, a mí me costó cuando encontrar, yo no hallaba quien me vendiera la botella, la encorchadora, el corcho, y yo sufría, decía una protagonista que tuvimos ahorita en el Festival del Vino, y yo dije, esta es una oportunidad de negocio, si yo logro encontrar un proveedor y logro venderle al resto de protagonistas, y al final pues nos ayudamos todos. Entonces ella está emprendiendo, aparte de hacer vino, está vendiendo maquinaria. Y es una protagonista pues que es atendida con nosotros. Bueno, vamos a dar más o menos la receta de sangría para que tomen papel y lápiz. Es un proceso bastante sencillo. Lo único que hay que tener cuidado para elaborar una buena sangría es en la elaboración o preparación de las frutas. Sabemos de que la sangría se elabora con fruta fresca. Entonces, yo recomiendo siempre trabajar una infusión o un sirope con esta frutita. ¿Cómo se hace? Pongo una tacita de agua al fuego, le agrego una tacita de azúcar y cuando esté a punto de miel, la retiro del fuego, la dejo enfriar. En lo que está enfriando, yo pico lo que son las frutas y ponemos las frutas en un siropito alrededor de una hora. Entonces, ¿cómo elaboramos una sangría? Bueno, yo utilizo normalmente 2 litros de vino. Utilizo lo que es una tacita de agua para la elaboración del sirope, una tacita de azúcar y una manzana. Si lo quieren con bastante fruta, pues pueden poner más fruta. Pero en este caso, pues para 2 litros de vino, normalmente con una manzana resolvemos. Nos queda muy bien. Entonces, lo que hacemos es disolver el azúcar en el agua para poner a cocer hasta que se disuelva totalmente el azúcar y tengamos el sirope. Cortamos la frutita. Luego mezclamos lo que es el vino con lo que es el jugo de naranja. El jugo de naranja, normalmente pongo por cada litro de vino 2 tazas de jugo de naranja. Se puede hacer de jugo de naranja natural o bien pues podemos comprar los que ya vienen procesados y nos queda perfectamente. Luego se pone el ar, adicionamos la fruta y ya tenemos pues lo que es una sangría
para disfrutar en esta fiesta.
Así es. Hay otros productos que podemos hacer como los cócteles, el rompope. Hay una bebida que es muy típica en la zona caribeña, que es el zorril, que no es precisamente una bebida fermentada, pero sí En este caso, cuando uno la degusta, pareciera que tuviera realmente alcohol por el jengibre. Es una bebida que se hace elaborada con jengibre. Como picas un poquito, uno piensa que es alcohólica, pero no, es una bebida bastante natural. Son bebidas que pueden ser, en este caso, fácilmente comercializadas en este periodo de diciembre. Ahí nosotros, como agregación de valor, hacemos el llamado a los protagonistas a que se animen a emprender. Si ya sabemos que un vino lo sacamos en 3-4 meses, ya tipo agosto, ir buscando cómo preparar y ya en diciembre pues tener un lote de producción para poderlo comercializar en esta fiesta. Muchos de nuestros protagonistas ahorita que lo hemos invitado a actividades me han dicho incluso, mira Mónica, es que a mí me da mucha pena, pero no puedo ir porque no tengo producto, ya lo vendí todo. Entonces hay que prepararse. Si ya sé que este año vendí 300 botellas, el próximo año preparo 400 para que no me pase eso que le está pasando pues a alguno de los protagonistas.
Muchas gracias, Mónica, por habernos acompañado esta mañana. Muy importante el tema que nos compartía. Estas bebidas fermentadas como el vino tienen beneficios, previenen el riesgo de cáncer, aportan antioxidantes naturales. Ya nos compartía Mónica cuáles son las consideraciones para las pérdidas en la fruta, ¿verdad? Las podemos utilizar haciendo estos vinos. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Cuidar la manipulación en todas sus fases, la agregación de valor, el procesamiento y un envase adecuado. Y también cuidar el almacenamiento. Recuerden que si usted quiere el acompañamiento del ministerio para aprender a elaborar estas bebidas fermentadas, pueden visitar las delegaciones del MEFCA. Y también en nuestro canal de YouTube tenemos algunos videos tutoriales, hay cartillas también donde usted puede consultar todos estos procesos. Gracias, Mónica, por habernos acompañado esta mañana. Continuamos con más información desde nuestro segmento Tocando Nuevos Mercados.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Y está con nosotros la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Sandra nos va a compartir en este segmento cómo podemos aprovechar los cultivos de temporada de verano para lograr la comercialización en mercados nacionales. Buenos días, compañera.
Muy buenos días, por supuesto, súper contenta ya en vísperas de Año Nuevo. Saludamos a todos nuestros amigos radioescuchas que están con nosotros siempre sintonizándonos por Radio La Primerísima. Y qué contarte, ¿verdad? Siempre es importante la estrategia de comercialización para el aprovechamiento de los cultivos de temporada. No, estamos ya acercando a la temporada de verano y cuáles son esos cultivos que se ponen como íconos en el mercado para esta temporada, que es por ejemplo la chiltoma, el tomate, el melón, la sandía, ¿verdad? Y es importante destacar que es necesario tener una conexión directa con los aliados estratégicos del mercado. ¿Quiénes son esos aliados estratégicos del mercado? Bueno, inicialmente tus proveedores. Los proveedores de los insumos, los proveedores de la semilla, los proveedores de todo ese material que como productor, como agricultor va a utilizar. Y lo más importante es que el productor disminuya la simetría de la información entre lo que es el comerciante, el consumidor final, productor. Normalmente siempre estamos diciendo, pero ¿qué son esos de la simetría de la información? Es exactamente ese espacio que hay entre el productor y el consumidor final. A veces pensamos de que el intermediario viene haciéndome daño a mí como productor, porque escuchamos siempre, el intermediario es el que lleva la mayor ganancia, el intermediario se queda con la mayor cantidad, pero esto suele pasar cuando no llevamos realmente nuestros registros de producción, cuando realmente no llevamos nuestra estructura de costo, ¿verdad? Entonces, el intermediario es necesario dentro de la cadena productiva de la comercialización de los rubros. Por eso es importante que el productor tiene que conocer cuál es la demanda y hacer una producción escalonada, hacer una producción diversificada, ¿verdad? Si tiene, qué sé yo, 4 manzanas, 2 manzanas, 1 manzana que tenga, él la tiene que diversificar de acuerdo a la temporada del año y a lo que consume la gente. Porque no podemos estar directamente solamente vendiendo, porque después no te va a quedar tiempo para producir, para estar en el trabajo en el campo. Entonces, sí nos vamos dando cuenta que los comercializadores y los canales de comercialización o los intermediarios son necesarios para que el mercado pueda avanzar, para que el productor pueda avanzar, ya, porque es una dinámica. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos como una estrategia principal para la inserción a los mercados? Es que tienes que hacer un estudio de mercado. ¡Ah, la chocho! ¿Qué es eso? ¿Un estudio de mercado? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no tengo dinero para pagar a un especialista, a un consultor que me haga un estudio de mercado. Sencillamente, solamente el productor va a su mercado y conversa un poco con los comercializadores. Mire, y a cómo le están trayendo la cajilla de los tomates, y a cómo le están trayendo las cajillas de las chiltomas. Cada cuánto compra. Yo soy productor, soy del departamento de Jinotega, soy del departamento de Matagalpa. Nosotros estamos produciendo zanahoria, nosotros estamos produciendo tomate. Nos gustaría incluso traerles productos frescos a ustedes o acercarse a los lugares como los restaurantes o las comiderías de las localidades cercanas. Y así va abriendo mercado también. Lleva una muestra del producto, le decís cuándo va a ser la próxima cosecha, te estás preparando y cómo le gusta. Pero lo más importante es esto: ¿cuál es la variedad que le gusta a la gente? No le gusta la gran zanahoria, una zanahoria mediana. No le gusta que los tomates estén totalmente enrojecidos porque no le duran, le gustan un poco verdes. Entonces todos esos tips te los va dando la gente, te los va dando el comercializador. Ah, bueno, aquí nosotros, por ejemplo, la hierbabuena no la consumimos tanto a nivel local porque en cada patio siempre hay una hierbabuena. Pero entonces, ¿en qué otro mercado consumen más hierbabuena? Entonces, ah, bueno, nos vamos a dirigir al mercado de Estelí, al mercado de Managua, por ejemplo. Establecemos enlaces comerciales con los que están en el Parque Nacional de Ferias, se los mandamos por encargo ahí en los buses, se los ponemos. Entonces hay diferentes opciones para llegar al cliente final, pero lo más importante es que el productor pueda diversificarse acorde a la demanda del mercado. Porque ¿qué pasa? Normalmente entran con la producción de la sandía y cuando miras, todos están produciendo sandía al mismo tiempo y creen que van a tener un buen precio, y más bien el precio se cae y no logran obtener la ganancia que ellos invirtieron, porque está prácticamente el mercado saturado. Y eso ha pasado, por ejemplo, también con el repollo, que el repollo aquí en Managua vale hasta 80 córdoba un repollo, y quizá en su lugar de origen donde se está produciendo lo están pagando súper bajísimo. Pero ahí es donde está la sobreproducción. Entonces eso, ¿qué le permite al productor saber realmente? No me voy a poner a cultivar solamente todo lo que tengo en repollo, sino que voy a diversificarlo. Voy a cultivar tomate, voy a cultivar chiltoma, voy a sacar incluso otros rubros que tal vez en el mercado no han logrado. Mejorar la semilla, por ejemplo, del quequisque. Ya estaba don Elmer con nuestros técnicos de agricultura familiar. El proceso, ¿verdad?, del quequisque, malanga, por ejemplo, que la gente está buscando muchísimo. O también podríamos hacer sacar chayote, pipián, cultivos de enramada que te permitan a vos diversificar, ¿verdad? Y no quedarte solamente en productos que están saturando el mercado, sino que más está buscando la gente. Entonces, esas son parte de todos esos puntos que debemos de tener en cuenta al momento en que nosotros vamos a producir, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda buscando la gente? ¿Cuánto está comprando la gente? ¿Cuánto está pagando la gente? Para que nosotros podamos ver realmente si ese producto es viable, ¿ya? Ahora, ¿cuánto me va a costar producir ese producto? ¿Realmente le voy a sacar la ganancia? Entonces, eso es importante. ¿Cuál es otra de las ventajas que nosotros estamos siempre impulsando como Ministerio de Economía Familiar? Son los espacios de promoción comercialización, como los mercados campesinos, los parques nacionales de feria. departamento tienen su Parque Nacional de Feria gracias a nuestro buen gobierno, ¿verdad? Que brinda estos espacios para que los productores puedan estar directamente comercializando. Entonces aplicamos también el ordenamiento de los productos. El ordenamiento va acorde a los colores, los tamaños, tiene que verse visto creativo, higiénico, que la papa se mire limpia, hay que meterle un poquito más de trabajo, ¿verdad? Ya se sabe que viene con tierrita, pues se limpia la papa. Entonces poner los chiltomos verdes, los chiltomos rojos, si están trabajando con hidroponía, que algunos son rojos, otros son verdes, otros son amarillos, y eso va trayendo también la visión del cliente. Ponerla a un nivel de 1.5 metros acorde al público, porque si hay alguien que va en un vehículo sentado, inmediatamente mira que hay variedad de productos, colores, y le gusta a la gente el color. Por eso es importante hasta cómo ordenamos los productos en los estantes, ¿verdad? No que estén tirados en el suelo, sino que realmente que se miren atractivos, que se miren bonitos. Es parte también de la estrategia de comercialización para la venta de la fruta, de las hortalizas de temporada en tiempo, no solo en tiempo de verano, sino en todos los tiempos, porque va acorde a la temporada cada rubro. Entonces, ahí le dejamos, ¿verdad?, siempre estos tips a nuestros productores, a los comercializadores, a los transformadores también, que debemos de producir acorde a lo que anda buscando la gente. ¿Cómo, cuánto, dónde está dispuesto a pagar? ¿Qué están consumiendo? ¿Cómo lo están consumiendo? ¿Verdad? También importantísimo establecer la conexión directa con los aliados estratégicos. ¿Quiénes son los aliados estratégicos? Tus proveedores de semillas, tus proveedores de maquinaria, tus proveedores de envases, tus proveedores de empaque, los canales de comercialización, los comerciantes que están en los mercados, los individuales. Vos tenés que moverte a esos espacios también, como la fritanga, los restaurantes, todos esos puntos de venta, y también el ordenamiento de los productos en los estantes para que sea más atractivo para el cliente.
Así es, muchas gracias Sandra por habernos acompañado esta mañana. Ya nos compartía cómo podemos aprovechar estos cultivos de temporada. Esto requiere una combinación de diversificación, estrategias de comercializaciones efectivas y también optimizar estos elementos. Gracias Sandra por habernos acompañado esta mañana. Hemos llegado al final del programa. Invitarlos a que sintonicen nuestro primer programa del 2024, ¿verdad? Este próximo viernes. También este viernes, a partir de las 12 del mediodía, sintonicen el noticiero MEFCA Informa, nuestro especial de año, destacando todos esos logros en la economía familiar. Gracias por habernos acompañado. Desearle un excelente fin de año, fin de semana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.